Pues vamos a iniciar con nuestro tema de esta noche. Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos conociendo de la palabra del Eterno a través de las preguntas que alguno de ustedes nos ha hecho llegar. Y en esta ocasión estamos en la pregunta 220, que, bueno, no sé si nos la mandó algún padre de familia preocupado por alguna de sus hijas o de sus hijos, o más probablemente alguna persona soltera que está justamente, bueno, pues ya con esta idea sobre cuándo se debe de casar. La pregunta de este estudio es, ¿cómo saber cuándo casarme según la Biblia? Me imagino yo que en algún momento te has hecho esta pregunta, si estás en una situación de soltería. Y si ya estás casado, bueno, créeme que esta pregunta también va a ser muy importante para ti, ya sea porque como padre, pues va a llegar el momento en el que tus hijos van a tener que seguramente dar este paso y yo espero que tú también quieras que lo den y que lo den de la mejor manera. Y si no es tu caso, porque tal vez tus hijos incluso ya se casaron, bueno, siempre es necesario conocer lo que la palabra de Dios nos dice en estos temas tan relevantes porque también puede servir como enseñanza, como testimonio para muchos otros jóvenes que generalmente las personas no se acercan así tal cual a hacer este tipo de preguntas, pero por supuesto que siempre está ahí presente. Y yo quiero pues también invitarte a recordarte tu soltería, si en algún momento no te preguntabas, ¿será la persona correcta? ¿Será el momento? ¿Qué hago? ¿Me subo al tren o me espero al siguiente? Si no me subo, se me va, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, quisiéramos que tal cual literalmente hubiera un calendario de casamiento del día y la hora, pero no lo hay, es la verdad. Pero sí tenemos que entender algo. Bueno, el matrimonio, pues, es sin duda el pacto más importante que podemos hacer en esta tierra, ¿no? Yo creo que después de entregarle nuestra vida al Señor, la decisión de tomar un compañero, una compañera en el pacto matrimonial, pues es la decisión más importante que podemos tomar. Y bueno, la idea dentro del matrimonio, de acuerdo a la palabra, pues es por supuesto un pacto que sea para siempre, ¿no? Que, como dice el dicho, hasta que la muerte los separe. Pero ya que esto es así, pues esto nos deja ver claramente la importancia que tiene el saber lo que la Biblia nos dice sobre este tema. Así que pues bienvenidos también solteros y solteras, por supuesto, porque pues es un tema que también principalmente les va a interesar a ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia no nos da el momento adecuado para el matrimonio, no nos dice de manera literal, de manera muy clara, como decía yo, quisiéramos la edad ni el momento preciso para casarnos. No hay tampoco una duración sugerida para ese compromiso cuando hay ya esa, lo que llamamos pedida de mano o esa entrega, ¿no? Del anillo. No hay tampoco ese periodo estipulado en la palabra, aunque se sabe por tradición, por otras evidencias, que generalmente ese tiempo era de un año. Y me refiero al tiempo del compromiso, el momento entre lo que hoy llamamos pedir la mano y el momento como tal de la boda y la ceremonia era usualmente de un año. Pero bueno, pues eso es simplemente la tradición y con cierto respaldo histórico, pero no nos dice tampoco la Biblia exactamente y sobre todo tampoco nos dice el momento adecuado en el que me debo casar. No hay un lineamiento. Hoy es evidente, por supuesto que pues, diferentes factores van a influir, ¿no? En la época de la palabra como tal, o sea, en los días a lo mejor de Yeshua, en la época a lo mejor de David, en la época incluso del mismo Moisés, pues normalmente las mujeres se casaban en la adolescencia, una edad muy, muy joven para nuestro tiempo, y los hombres tal vez un poco más, un poquito mayores, ¿no? Un poquito más grandes, ¿sí? Pero finalmente lo que hoy llamaríamos en la juventud. Hoy, como decía, por diferentes factores sociales, económicos y culturales, pues bueno, no es tan joven. De hecho, las evidencias y la investigación cada vez es más clara que las personas se están casando cada vez a mayor edad. Y bueno, yo creo que no necesitamos una investigación tan profunda, simplemente Bueno, pregúntate o plantéate en las últimas bodas a las que has ido, ¿a qué edad promedio tiene el novio, la novia? ¿A qué edad tal vez te casaste tú? ¿A qué edad se casaron tus padres? Y no sé si sepas a qué edad se casaron tus abuelos, pero yo te aseguro que la edad promedio va aumentando cada vez más. Cada año creo que va incrementándose poco a poco esa edad promedio en la que las personas se van casando. Pero aquí vamos a hablar de los aspectos que debemos de considerar para saber si estamos o no listos para casarnos, pero esos aspectos van a ser según la palabra del Eterno, ¿ok? No queremos tomar solamente la perspectiva o el criterio humano, por supuesto que influirán factores, en este caso, bueno, cuando alguna persona sabe o se siente lista, bueno, pues también. Por supuesto que serán elementos importantes a considerar, pero finalmente vamos a considerar a través de algunos pasajes lo que la Biblia nos muestra como aspectos bíblicos a considerar para saber cuándo casarte. Así que, bueno, pues espero que estés listo. Hay algunas consideraciones, antes de arrancar con estas que tengo aquí, que son evidentes. Como por ejemplo, que ambos sean de la misma fe, que ambos sean creyentes, que haya un compromiso con el Eterno. Y por eso no voy a tocar esos aspectos, porque los vamos a dar por hecho. Entonces es importante este punto. Vamos a dar por hecho que la persona, o en este caso la pareja, bueno, que se piensa ya o está pensando ya en casarse, por supuesto están compartiendo la misma fe, están en el mismo yugo. Y ambos son personas que han nacido de nuevo, son personas que se han comprometido primero con el Eterno. Entonces, ya esos aspectos no los vamos a tocar. Tal vez sea importante para otra pregunta de por qué no casarse en yugo desigual y estos aspectos, pero aquí vamos a dar por hecho que los dos están en el mismo yugo, en la misma fe, con las mismas convicciones de fe, en la misma creencia y, como decía yo, en un compromiso con la palabra, con Dios. ¿Sí? Entonces vamos a examinar aspectos basados en la Biblia y entonces al final, bueno, pues ya tú considerarás si son o no adecuados, si son ya para ti suficientes. Si tienes alguna otra consideración, sería increíble también que nos la compartieras. A lo mejor los que ya tienen más años de casados, más experiencia, también sería muy bueno si tú nos pudieras por ahí compartir en los comentarios. ¿Qué otro aspecto? Seguramente por aquí nos pudiera faltar alguno. Entonces, de antemano, sería muy bueno si tú puedes comentar algún aspecto que no esté aquí, que sea muy importante, basado en la Biblia, para poder considerar, pues, el casarse o no. Así que, bueno, vamos a empezar con este primer criterio, este primer aspecto basado en la palabra, para casarnos o no. Y el primero es estar preparado para dejar a tu familia, ¿sí? Y esto está basado en Efesios 5:31. Así que, pues quiero invitarte, por supuesto, que vayas siguiendo con tu Biblia estas citas para ver el respaldo de lo que nos dice la palabra. Efesios 5:31. Vamos a esperar ahí un momentito para que todos lleguen. Muy bien, bueno, pues Efesios capítulo 5, versículo 31, decía yo, un solo verso, pero muy claro, y bueno, tomado de la Torá, tomado del libro de Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es lo que nos dice la palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, bueno, pues hay quien dice querer casarse, pero muy en el interior, todavía no está dispuesto a dejar su hogar, todavía no está muy dispuesto a dejar, bueno, en este caso a los padres, principalmente con quien se vive, de quien se depende. En su interior todavía no están listos para este desprendimiento, para salir del nido. ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay ciertas dependencias y no solo me refiero a la económica, porque bueno, pues es evidente que la mayor parte, o si no es que todos los que se casan, pues por supuesto que dependen económicamente en la soltería de sus padres o en gran manera de sus padres. Sino me refiero más a otros aspectos como los aspectos emocionales, ¿sí? Y eso es un factor muy importante a considerar para determinar si te casas o no te casas, si debes casarte o no, si ya debes de considerar este paso. Porque, bueno, el vivir con los padres representa, por supuesto, una zona de confort, representa, pues, ciertas comodidades. Yo sé que no todos los hogares y no todos los casos son así, que al contrario, hay gente que se quiere casar para irse y es más bien como un escape, un plan de escape. Pero aquí hablando en un entorno más bien de estabilidad y de confort, eso es lo que en muchos casos los hijos no quieren dejar y eso es parte de las razones por las que cada vez las personas se casan más grandes, a mayor edad, ¿sí? Porque finalmente, bueno, pues no siempre es la edad el factor principal para saber si estás listo o no para dejar a tu familia, ¿sí? No porque una persona ya tenga ciertos años automáticamente puede considerarse listo para dejar la familia. Que también hay que decirlo, dejar a tu familia no está hablando aquí de un abandono o de romper relaciones, ¿no? De ninguna manera, pero la Biblia sí nos deja muy en claro que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, hablando del ser humano en general, su seno familiar, para poder llevar un buen matrimonio. Entonces, planear un matrimonio para vivir en casa de los padres, de los suegros, pues definitivamente no es el plan de la palabra, no es el plan que Dios tiene y no va a ser una buena idea, te lo aseguro. Al contrario, vas a vivir constantemente en conflictos y en problemas. Entonces, muchos matrimonios les va mal porque, pues, el esposo no ha podido cortar ahí bien el cordón umbilical de la mamá, o ella no ha dejado de ser la princesita de papá. Entonces, aunque la mayor parte de las personas a cierta edad se considera independiente de los padres y lo que sea, no siempre en la realidad es así. Entonces, sí es importante, si tú estás soltero, que consideres si realmente quieres dejar tu casa, si estás dispuesto a dejar tu casa. Y dejar, bueno, sí, los aspectos que comentábamos, tal vez materiales, ciertas zonas de confort, ciertos aspectos que son, bueno, pues muy buenos y qué favorable que los tengas, por simplemente, bueno, pues empezar de cero muchas veces, pero sobre todo en el aspecto emocional, en el aspecto de aprender a confiar en otro. Entonces, esto también es un factor importante. Y les digo, la edad no es un determinante automático para saber que ya estás listo para casarte, ¿no? Hay simplemente, bueno, pues niveles diferentes en la que cada persona madura, en lo que aspira, en cómo se siente, en un estado tal vez solo. Hay gente que de plano no le gusta de ninguna manera estar lejos de su familia. Entonces, esto quiere decir que no se está listo todavía. Entonces, pues hay que considerar este punto porque sí es importante, a lo mejor no parece tan relevante, pero créeme que lo es. Créeme que lo es y créeme que es motivo de constantes conflictos, porque aunque los padres vivan ya, por supuesto, en su casa, los recién casados en sus casas, todavía hay una inercia de dependencia de los padres, ¿no? De pedirles consejo, digo, está bien pedirle las recetas a las mamás, eso estoy de acuerdo, y de pronto, bueno, pues también, ¿por qué no los consejos de los padres? Sin embargo, eso a veces se convierte, como decía, todavía en una atadura emocional que existe hacia los padres. Entonces, hay casos que se casan y de repente la mujer ahí como que se deprime porque pues extraño a mi mamá o extraño a mis hermanas o no lo sé, ¿no? Pueden suscitarse situaciones así y bueno, extrañar es normal, ¿no? Pero de pronto puede empezar a influir en el matrimonio y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, aunque parezca obvio, aunque no parezca tan importante, sí hay que considerar este factor si tú estás pensando algún día en casarte, es, oye, bueno, sí estoy dispuesto a dejar a mis padres, o sea, sí quiero realmente volar y salir del nido, o todavía me siento cómodo, todavía estoy bien, todavía me gusta el apapacho, Todavía me gusta que mi mami me haga piojito. Ya casi tengo 40, pero pues me sigo durmiendo con mi mamá casi casi, ¿no? Entonces, pues bueno, si es así, definitivamente el matrimonio todavía no es algo que te esté llamando Dios a hacer a ti. Tienes que considerar esta parte de ser independiente de tus padres. Entonces, si no hay esta independencia, no va a haber un buen matrimonio para ti. Y bueno, pues, ¿por qué entrar a un matrimonio con los padres a la cuesta, ¿no? O en las maletas. No, no tiene por qué ser de esa manera. Entonces, bueno, pues esto es el primer factor, el primer aspecto a considerar bíblicamente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y sólo así podrán ser una sola carne. Nunca una pareja llegará a esta ejad, a esta unidad, mientras todavía haya estos factores tan dependientes de los padres. Entonces, bueno, no se trata de ser, como decía yo, de ya no les hablo, ya no les pido consejo, ya no les pregunto, no los consulto, no, sino me refiero a estos aspectos de dependencia emocional, psicológica y otros aspectos que como hijos a veces todavía dependemos de los padres. Entonces, pues bueno, primer punto, estar preparado para dejar a tu familia. Eso sería la primera consideración bíblica. La segunda, estar dispuestos a hacer cambios y sacrificios. Estar dispuestos a hacer cambios y sacrificios. Vamos ahora a estas dos citas que están en Efesios 5:25 y en Primera de Corintios 7:33 y 34. Efesios 5:25 y Primera de Corintios, capítulo 7, 33 y 34. Y bueno, dice así la escritura respecto a este aspecto de estar dispuestos a sacrificios y estar dispuestos a cambios que tenemos que hacer. Bueno, dice así la palabra: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia o a la Kejilá. Y se entregó a sí mismo por ella. Lo repito, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la Kejilá y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora de una vez, vamos a leer la otra cita que está en Primera de Corintios 7, 33 y 34. Primera de Corintios 7, 33 y 34. Dice así, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, pues, ¿qué opinan aquí los casados y las casadas? ¿Será esto así? Bueno, pues vamos a analizar un poco más a detalle. Entonces, Efesios 5 dice que los maridos, y bueno, obviamente se da por hecho que de alguna manera también la mujer va a tener que hacer cambios, ¿sí? Y entregarse y esforzarse y llegar a este amor ideal como el Mesías amó a la Kejilá, a su pueblo, a la congregación. Entonces, ante todo, ¿cómo saber si es el momento de casarte o no? Bueno, tienes que estar dispuesto a hacer cambios y sacrificios. Tienes que estar dispuesto a hacer cambios profundos en tu vida. Tienes que saber que ahora vas a vivir para servir y para agradar a otra persona. Ahí está escrito. Quien no piense de esa manera, el matrimonio no es para esa persona, no es para él, ¿sí? ¿Eso qué puede implicar? Bueno, pues muchísimas cosas, más bien prácticamente todo, ¿no? Puede implicar dejar a un lado, pues, tus planes de viaje, el estudiar algo en particular, el invertir tu dinero de otra manera, ya no va a ser solo en ti, ¿no? Ya tus gastos van a ser completamente diferentes y enfocados en cosas diferentes. La verdad es que cuando te casas, bueno, no sabes también cuántos cambios puede traer el Eterno a tu vida, no sabes a dónde te va a llevar, no sabes qué te puede llevar a hacer. Pensemos en el caso de Sara, que bueno, cuando se casa con Abraham, seguramente no tenía ni idea de todo lo que le tocaría vivir y que tendría que ella misma dejar su tierra y su parentela, porque, por ejemplo, ¿no? Abraham, bueno, se le dijo deja tu tierra y tu parentela, pero Sara también tuvo que asumir esa misma misión, porque su deber, bueno, pues evidentemente era seguirle. Entonces, pues eso es lo que realmente también hay que considerar. No es nada más el amor, no es nada más como que suficiente el con el amor vamos a subsistir. No, la verdad es que el matrimonio también es una prueba para nuestro propio egoísmo, ¿sí? Y esa es la razón por la que muchos matrimonios fracasan, ¿sí? No es propiamente que no haya amor o que no haya deseo de estar juntos, sino que no han sido capaces de adaptarse a los cambios, no han sido capaces de considerar todos los cambios que implica el matrimonio. Entonces, a veces se casan y es terrible los primeros años. Y esa es la razón. Entonces, si no estás dispuesto a renunciar a tu vida de soltero, si no estás dispuesto a dar, a compartir, pues el matrimonio todavía no ha llegado para ti. No es el momento todavía para ti. Y yo he escuchado personas que honestamente me han dicho, yo estoy muy a gusto en mi soltería, ¿no? Yo me siento súper bien en este momento, pues yo llego y me hago de cenar y veo las películas que quiero y voy a donde quiero y hago lo que quiero, ¿no? En pocas palabras, en el caso de muchos que no viven ya con sus padres, pero son solteros. Y aunque algunos ya viven con sus padres, pero pues ya tienen muchísima, pues digamos, independencia o todo esto. Entonces, en el fondo es una vida para uno mismo y no vamos a juzgar a esas personas. No trato tampoco aquí de condenar que qué egoístas y que... No, no, no. Simplemente, bueno, pues también es mejor esto. Es mejor reconocer, oye, estoy muy a gusto en este momento y no, el matrimonio es para mí. Yo, bueno, pues puedo hablar mi propia experiencia en un momento de mi vida, en la soltería. Yo me sentía, wow, realmente bien. Me sentía increíble. Me sentía pleno sirviendo al Señor en una relación con Él. Pues prácticamente así, sirviéndole de tiempo completo, mucho más del tiempo completo que tal vez ahora tengo, aunque bueno, siempre le estamos sirviendo al Señor, pero como lo que acabamos de leer, ¿no? La palabra es muy clara, cuando dice aquí el soltero o la soltera, la doncella, dice tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces, bueno, eso también es un, vamos a llamarle costo que hay que pagar, un costo de oportunidad que se paga cuando te casas, que incluso puede ser ese, ¿no? Sí, puedes seguir sirviendo al Señor, pero tal vez ya no de la misma manera, ¿no? Ya el soltero o la soltera, pues no es de que, es que me quedé compartiéndole a alguien hasta las 12 de la noche y pues ya, ¿no? Se nos hizo tarde o me encontré con tal persona y pues hubo que evangelizarle o no lo sé, ¿no? Entonces, la soltería es una gran oportunidad de servir al Señor. Yo te digo a ti, si hoy tú estás soltera, soltero, no lo desaproveches, involúcrate en servir al Señor. Hay muchas áreas para servirle y si no sabes, pues por aquí te podemos sugerir algunas porque la mies es mucha y los obreros poco y yo te hago el llamado. Si tú quieres servir al Señor, pues contáctanos y créeme que siempre hay cosas por hacer. Pero ya casado, ya no eres dueño de tu tiempo. Ya casado, ya hay responsabilidades que cumplir que van a implicar una vez más un cambio de vida, ¿no? De ahí que a veces ves en las bodas, y a mí, pues sí, hasta cierto punto lo hacen como de broma o como una cuestión cómica, de sentido del humor, que le ponen estas playeras game over, ¿no? Así como que pues, se acabó el juego, muchacho, ya, se acabó, ya no hay más, game over, y la verdad es que es cierto, ¿no? Entonces, pues sí, hay que considerarlo y hay que ser honestos. Yo te invito a ti, soltero y soltera, que seas honesto. Si no quieres lavar, si no quieres planchar, si no quieres hacer de comer, si no quieres cortar el césped del jardín, si no quieres, no sé, trabajar para repartir tu dinero de otra manera. En resumen, si no estás dispuesto a dejar tu vida de soltero, tu estilo de vida así, pues no es el tiempo de casarte y tampoco te presiones, porque bueno, pues tampoco es necesariamente así que tenga que ser mañana, ¿no? Es cierto que, bueno, no es bueno que el hombre esté solo y me parece que también esa es una razón de por qué no es bueno, porque podemos caer en este exceso, en este exceso de yo, es decir, en el egoísmo, ¿no? En amarme, por decirlo así, demasiado a mí y ya que sea muy complicado amar a alguien más. Entonces, bueno, sí, no es bueno que el hombre esté solo, pero todo tiene su tiempo. Entonces, también creo que hay que ser honestos en cuanto a esto, en cuanto a saber que, bueno, la soltería básicamente, y aquí lo leemos, es para servir al Señor. Pero también debes considerar que al casarte debes de estar dispuesto, muy dispuesto, pues a hacer cambios profundos, a profundos, de en todos los sentidos, en tu vida, ¿no? Entonces, toda tu vida va a cambiar completamente y eso hay que estar dispuesto. ¿Valdrá o no la pena? Bueno, pues dirían que cada quien habla como le va en la feria. Yo te diría que sí y creo que la palabra de Dios también te va a decir que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Siempre hay algo mejor de lo que creemos cuando Dios o cuando le damos algo al Señor, ¿no? Por eso es que la unión del matrimonio tiene que estar basada en la palabra, con la misma fe, con una expectativa de servir a Dios, que también eso es una razón o no. Bueno, otro punto importante para considerar si es el tiempo de casarse es si se está dispuesto a tomar un compromiso y asumir la responsabilidad. ¿No? Son cosas diferentes al punto anterior. Aquí estamos hablando de compromiso y responsabilidad. Y eso es algo que también tiene mucho peso. Es algo que también es fundamental para que el matrimonio funcione, para que el matrimonio pues, se lleve a cabo como Dios lo planeó. Así que vamos a leer esta cita que está en Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12, que tengo la certeza que seguramente todos han escuchado y justamente nos habla de eso. Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. Bien, dice así Eclesiastés 4, a partir del verso 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, pues el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un compromiso que se debe de mantener. Es un compromiso que debe de superar, por supuesto, las pruebas, las adversidades y pasará por malos momentos. Por eso es importante estos dos aspectos, la responsabilidad y el compromiso. Entonces, es un compromiso de fidelidad, es un compromiso de lealtad, es un compromiso de compañerismo, de honestidad, de ayuda, de unidad, de un largo etcétera, ¿sí? Cuando la persona no quiere o no considera que puede ser responsable o que no puede mantener un compromiso, entonces también, como decía yo, en esa honestidad, quiere decir que no es el momento de dar ese paso y de casarse, ¿sí? Y bueno, esto, por supuesto, está, este punto que estamos hablando aquí está muy relacionado con la madurez. Es cierto que generalmente la madurez va acompañado de la edad, pero bueno, pues tampoco puedas esperarte hasta los 50 para considerarte maduro, ¿no? Y entonces decir, ahora sí estoy listo para casarme, ahora sí puedo dar el compromiso o puedo tomar el compromiso, puedo, ahora sí soy responsable, ¿no? O sea, bueno, también hay que considerar el matrimonio precisamente te va a ayudar a madurar y te va a ayudar a crecer en responsabilidades. Y aquí digo, apunto una nota. Es cierto que nadie puede decir que se siente completamente listo para casarse o sentirse completamente responsable. Y aquí yo pido apoyo y opinión de los que están escuchando y están casados. Si realmente, díganme honestamente, si ya se sentían completamente listos, si ya se sentían maduros, responsables. Como para decir, uy, no, ya estoy, pero súper maduro, ¿no? Estoy así en mi punto de cocción, como para decir, ahora sí me meto al matrimonio, ¿no? Yo estoy seguro que en su gran mayoría, si no es que todos, pues no podríamos decir, ya estoy perfectamente listo. Me parece que no. A veces la edad es un factor, porque bueno, ese sí tenemos que considerarlo, pero aún la edad, muchas personas no están en esa madurez, ni en ese compromiso, ni en esa responsabilidad. Pero, como les digo, finalmente, independientemente de la edad, sabes que al menos hay un deseo de comprometerse, de responder ante las circunstancias, porque responsabilidad tiene que ver con respuesta, cómo respondemos. Entonces, bueno, no es que te la sepas de todas, todas, pero sí hay, y eso cada uno se conoce y se sabe, justamente eso, ese deseo de responder, ese compromiso de saber que vas a estar ahí. ¿Sí? Por eso creo que el matrimonio no se debe de pensar ya en la juventud, sino los padres deben de preparar a los hijos, o debemos preparar a los hijos, por supuesto, pues desde la infancia, ¿no? Para que ese salto a la adultez, pues no sea un salto suicida. Entonces, de ahí la importancia, pues, de las responsabilidades desde chicos y varios aspectos que también hay que ser cautos y hay que irlos llevando con sabiduría, con cautela, en un proceso, ¿no? Para que cuando llegue el momento, bueno, la persona, como decía, si bien no se siente completamente segura, pero sí por lo menos sabe que hay algo en su interior que le dice que puede hacerlo, ¿no? Que con la ayuda de Dios puede lograrlo. Entonces, esto estamos hablando de madurez, de responsabilidad, de compromiso. Y adicional a esto, y también me parece muy importante, hay que tener una estabilidad emocional. Esto es parte de la madurez de asumir un compromiso. Por ejemplo, o sea, una persona no debe saltar de una relación a otra y comprometerse de inmediato, ¿no? Eso es parte de la responsabilidad y de la madurez. O sea, tú le vas a entregar también tu corazón a otra persona. La otra persona merece recibir a alguien que está comprometido, que es responsable, pero que también ha llegado a ese punto de poder entregar un corazón así, un corazón limpio, un corazón que quiere justamente eso. Entonces, cuidado si te piden matrimonio una persona que acaba de romper una relación. ¿Sí? Eso no es lo recomendable emocionalmente, ¿no? Ni tampoco pidas matrimonio porque te enojaste con la ex, ¿no? O con el ex. Entonces, ah, bueno, pues sabes qué, terminé contigo, pues me voy con fulana, ¿no? O con fulano, y ya sé que él me va a decir que sí, ¿no? Porque es la incondicional, ¿no? La típica. Entonces, pues ya me voy y ya nos casamos y ya vas a ver. Eso es una irresponsabilidad, justamente. Eso es inmaduro, ¿sí? Eso no es realmente tener un compromiso. Y aquí también incluyo que realmente la persona haya terminado efectivamente esa relación, me refiero, en su corazón también. ¿Sí? Porque finalmente, pues hoy en día es muy común, ¿no? Las personas tienen alguna pareja antes de casarse ya, han tenido otras relaciones antes. Entonces, lo ideal, bueno, pues es que uno llegara con las maletas vacías, con el cuaderno en blanco al matrimonio para empezar a escribir esas nuevas historias. Pero parte de la responsabilidad es esa, ¿no? Buscar esa ser nueva criatura, ese nuevo empezar. Y muchas personas se casan y siguen con un apego a la otra persona. Y eso es una irresponsabilidad gravísima. Luego el recién casado, la recién casada, le descubren ahí sus cartas, sus fotos y no sé cuántas cosas del ex. Y pues bueno, pues le destrozan el alma al otro, ¿no? Porque pues ¿quién se quiere casar con alguien que todavía sigue atado o atada emocionalmente a otra persona? O sea, eso es un matrimonio de tres y eso es algo realmente también muy grave. Entonces, antes de buscar un compromiso con alguien, pregúntate si realmente ya no estás atado emocionalmente a otro o a otra, si realmente ya te desligaste de esa relación, realmente en tu corazón, realmente, y bueno, no nada más en el corazón, sino bueno, pues evidente también con los hechos, ¿no? Porque a lo mejor es muy fácil decir o pensar, no, yo ya terminé, uy, ya, yo ya ni le quiero, ya no, pero cada uno es honesto y debe de examinar si también los hechos respaldan lo que decimos, ¿sí? Entonces, bueno, pues si quieres un matrimonio finalmente feliz, un matrimonio exitoso, un matrimonio santo, pues tú también tienes que dar eso primero, ¿no? Y bueno, del otro lado, por eso es importante a veces conocerse y conocerse en un sentido de amistad, en una relación honesta. Por eso la amistad es tan necesaria antes de adquirir un compromiso con alguien. Porque en la amistad te conoces, en la amistad eres honesto, en la amistad eres más transparente. Cuando ya hay emociones de por medio, cuando ya hay esos sentimientos fuertes, dice por ahí el dicho que pues cuando la pasión se enciende, a veces la razón se apaga. Entonces ya no ves la otra persona tal vez como es, ¿no? Entonces, esto me parece relevante y esto me parece importante, sobre todo en una sociedad en donde ya es tan poliamorosa, ¿no? Es decir, donde ya hay tantas relaciones previas al matrimonio. Entonces, siempre, si es tu caso y has roto un compromiso, una relación, bueno, pues entonces realmente déjala atrás. Si no era de Dios, entonces déjala completamente para que cuando tú vayas a ese compromiso que Dios sí tiene para ti, lo hagas genuinamente, porque Dios no va a hacer eso por ti. Dios no va a borrar las fotos de tu ex, no va a borrar las cartas de tu ex. O sea, eso lo tienes que hacer tú si realmente también quieres llegar a ese compromiso, a ese matrimonio, como Dios quiere que se dé. Porque les digo, finalmente el matrimonio es de dos. Pero pues cuando hay un tercero de por medio ahí en el corazón de la otra persona, ese matrimonio está destinado a fracasar. Y esas heridas van a ser pues prácticamente muy difíciles de sanar. Entonces, pues aquí depende de cada uno, ¿no? Cada uno debe de examinar su corazón y considerarlo y considerar también hacia la otra persona, porque a veces la otra persona te dice que sí, pero tú te das cuenta de que no. Entonces, este concepto de que un clavo o esta idea que un clavo saca otro clavo no es bíblico y tampoco es recomendable psicológicamente porque no es sano. Primero hay que sanar justamente, primero hay que restaurar. Y después, ahora sí, puedes y estarás listo para una nueva relación. Entonces, pues no te asustes, no tengas miedo. Así, es que si no amarro ahorita se me va o se va a ir con otro. O se va a ir con otra. Bueno, pues si se va con otra, pues quiere decir que no era tuyo. Si se va con otra, pues quiere decir que no era para ti. Esa persona a lo mejor simplemente, bueno, pues no te supo esperar. Pero no te desesperes de alguna manera por esos factores, por esos elementos. Entonces, ¿cómo saber cuándo casarte según la Biblia? Bueno, hay que estar dispuesto a tomar un compromiso y asumir esa responsabilidad que conlleva. Y esto es algo muy necesario para saber si estás listo para casarte o no. Bueno, vamos al siguiente punto, que es el factor económico. También la economía es un elemento que nos va a dar una pauta para saber si debemos o no casarnos, si es el momento o no para casarse. Y para ello vamos a Génesis 29, 18. Génesis 29, 18. Muy bien, Génesis 29, verso 18. Bueno, pues dice así la escritura. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Bueno, este es un tema también bastante profundo y bastante interesante, ¿no? El anterior, pues tenía mucho que ver con cerrar esos ciclos. Con, yo le diría, esa parte de la pureza que implica el llegar al matrimonio. Pero esta parte que es, vamos a llamarle lo material, también es un factor decisivo. La Torá nos muestra en Éxodo capítulo 21 que el hombre, el varón, es el responsable del sostenimiento de la esposa y, por supuesto, del hogar, ¿no? De los hijos. Así que aquí, particularmente enfocándonos más en el caso de los varones, tampoco significa que seas rico, ¿no? Porque si estás esperando eso, wow, te puedes quedar esperando esta vida y la que viene, ¿no? Y sucede también, ¿no?, que algunos padres tienen esta idea de que los hijos se deben de casar cuando tengan algo que ofrecer. Vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? O de la misma manera, ¿no? Para las mujeres esperan a alguien, o los padres de la chica esperan a alguien cuando llegue con algo que ofrecerle a la mujer, ¿no? Por no decir también a ellos, pero digamos que a la mujer, ¿no? O sea, como que mi hija, pues no se va a casar con un muerto de hambre, ¿no? Con un donadie. Y bueno, yo sé que eso sería lo ideal, ¿no? Que cada joven que se piensa casar, o cada varón que se piense casar, pues bueno, ya tenga un gran sustento o tenga ya recursos suficientes como para sostener plenamente a la esposa y a los próximos hijos que lleguen. Pero aquí, una vez más, apelo a la opinión y al comentario de algunos que están escuchando este video. ¿Cuántos de ustedes se casaron teniendo mucho que ofrecer? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes ya tenían la casa que tienen, o el carro que tienen, o la carrera que tienen, o el trabajo que tienen, o el negocio que tienen? A lo mejor algunos, bueno, les tocó tener algunos recursos por parte de la familia, a lo mejor los papás, bueno, les brindaron la oportunidad de estudiar una carrera o de tener incluso un carro, no lo sé, ¿no? A lo mejor sí, algunas ventajas, vamos a llamarlo así. Pero la gran mayoría no. Creo que me atrevo a decir que la gran mayoría no, por lo menos en Latinoamérica no es como tan común. Es la realidad, ¿sí? Entonces, también hay que considerar un factor. Y es, bueno, podrás tener justamente el trabajo, el negocio, esa economía. Pero hoy vivimos tiempos tan cambiantes, vivimos tiempos tan complejos, que la realidad es que eso puede cambiar de la noche a la mañana. También tampoco es una garantía. Tampoco es como un factor que digas, ya con esto tengo asegurado el futuro. Porque no es así. O sea, hay gente que, bueno, pues aparentemente sí, sí tiene el recurso y el dinero no sería un pretexto, no sería como tal un factor para no casarse. Se casa y resulta que les va peor, ¿no? O resulta que ahora sí que todo se viene abajo, el negocio, quiebra, cierra. Bueno, pues hay tantas situaciones que se pueden suscitar que no es una garantía. Aquí más bien tiene que ver en gran manera con, una vez más, la responsabilidad, ¿sí? Y bueno, pues ya les preguntaba yo a los casados qué tanto tenían para ofrecer cuando se casaron, ¿no? Dependerá del dinero, perdón, de la edad, obviamente. Yo lo que me refiero aquí, bueno, y que sí es importante considerar el factor económico es, primeramente, que seas una persona económicamente activa. ¿Qué esto implica? Pues que realmente, ¿no? Estés primeramente dispuesto a trabajar, pero más bien ya en este entorno laboral, ¿sí? Ya sea porque tienes una cierta estabilidad económica, y eso qué te puede dar. No estoy hablando de la cantidad, sino te lo puede dar el tener, vaya, un empleo que de alguna manera podríamos decir fijo, un empleo estable, o un empleo formal, o un negocio que al menos ves que va marchando, ¿no? O sea, no pienses inaugurar el negocio el día que te casas y a ver cómo nos va, ¿no? No. Entonces, bueno, me refiero aquí al factor económico. Sí es un tema para considerar casarse o no, porque, bueno, pues si a lo mejor dices, tengo 16 años y tengo muchas ganas de trabajar, bueno, va a ser complicado, ¿no? Sostener una familia con un posible sueldo a esa edad. Pero tampoco una vez más, o sea, si nos esperamos al factor de, bueno, pues hasta que realmente gane lo suficiente como para sostener la casa, wow, puede llegar a pasar mucho, mucho tiempo. Y va a haber otros factores que no van a ir a la par. Entonces, bueno, a veces justamente el matrimonio abre las puertas de la bendición económica. Los hijos también muchas veces abren la puerta de la bendición económica. Entonces, lo que a veces detiene a que una persona le vaya mejor económicamente es justamente que no se casa, ¿sí? Pero bueno, aquí, hablando de esta estabilidad, es importante sí tenerla. Y bueno, también me parece importante comentarlo, porque también lo hemos visto de cerca en otros matrimonios, y es no te cases con deudas. De verdad, no te cases con deudas, porque no deben de trasladarse las deudas al matrimonio. No, no es lo ideal, al menos no deudas que pongan en riesgo la estabilidad financiera de esa nueva relación. O sea, si no puedes empezar el matrimonio con un superávit, bueno, al menos no empieces con un déficit, porque eso va a ser al mismo tiempo un factor de estrés, de crisis y, ¿por qué no?, de problemas matrimoniales desde que se están casando, ¿no? ¿Sabes qué? Es que tengo unas deudas ahí de la tarjeta de crédito y de, pues no sé qué tantas cosas compré y esto y lo otro, así como que, híjole, pues ya desde ahí es un indicio de que a lo mejor la persona, pues justamente no tiene la responsabilidad económica, ¿no? Entonces, pues también eso habla mucho de nosotros y habla de ti mismo si estás listo o no para asumir un compromiso matrimonial. Entonces, tampoco esto se enseña en la escuela, tampoco es como que lo enseñemos mucho en la congregación. Entonces, es en la casa en donde damos un modelo, un ejemplo de cómo manejar las finanzas, ¿no? De trabajar y de esforzarse para obtener el ingreso. Entonces, pues de ahí aprenden los hijos. Entonces, bueno, de entrada, y aunque hago aquí un paréntesis, me parece que era obvio, pero evidentemente la persona que no quiere trabajar no se debe casar, no puede casarse, ¿no? O sea, el matrimonio no es para flojos, o sea, hay que estar dispuesto a esforzarse y a trabajar. Entonces, si también eres una personita que te conoces y te sabes que no es muy dado como que a esforzarse, pues no sería todavía tiempo de pensar en el matrimonio. Pero bueno, pues eso entre paréntesis, el tema de las deudas me parece que sí es un factor relevante. No digo que a lo mejor, bueno, pues si debes un dólar no pasa nada, ¿no? Me refiero aquí que sea una deuda que ponga en riesgo la estabilidad económica de matrimonio, del nuevo matrimonio. Entonces, bueno, lo ideal siempre sería eso, ¿no? Que hubiera pues una casa, un trabajo estable, un negocio, ¿no? Pero vamos a nuestros tiempos y vamos a la actualidad, ¿no? Si no te tocó nacer en una familia, pues digamos que adinerada, ya con ciertos recursos que te puedan brindar de entrada tu familia, pues bueno, va a ser muy difícil que te puedas casar con todo ello, pero con esfuerzo y dedicación es posible y es muy probable, como decía yo, que Dios bendiga a una persona que se esfuerce en su trabajo, que las bendiciones económicas lleguen también a través justamente o por el matrimonio. Y bueno, en el caso de las mujeres, bueno, si bien no están obligadas a, como tal, a producir económicamente, es una responsabilidad del hombre, sí te digo a ti, soltera, que también debes de estar dispuesta, si es necesario, a trabajar en algún momento dado, ¿no? Y apoyar con ello, pues, a tu esposo o el sostenimiento de tu casa, de tus hijos o de ti misma, ¿no? Entonces, si eres de aquellas que están esperando a que, pues ahora sí que el esposo les ponga de la noche a la mañana, pues la casa, el carro, la servidumbre, las vacaciones en tal lugar, en Hawái, bueno, va a ser muy frustrante cuando tú te cases. Y aquí también quiero explicar algo muy importante. Ok, por un lado, la mujer no está obligada, no es la responsable como tal, pero tampoco puede dejar al hombre, ahora sí que morir solo. Ya vimos por eso en Eclesiastés, que bueno, pues es parte, ¿no?, del compañerismo, de la unidad, del mejores son dos que uno. El proverbio 31 que nos habla de la mujer virtuosa nos muestra el perfil de una mujer que trabaja, que es esforzada, sí, por supuesto, sin descuidar su casa y sus hijos, que es su principal responsabilidad y el rol que Dios le ha dado, pero sí también dispuesta a ello. Y por otro lado, bueno, yo también te lo comento y te lo digo con toda honestidad, a los varones. Lo recomendable es que te cases con alguien que tenga un nivel económico o igual o menor que el tuyo. Esto no es una regla ni tampoco es una consigna, pero es una recomendación. ¿Por qué? Porque es más fácil que una chica o que una mujer soltera pues suba su nivel de vida al casarse contigo, o sea, eso no va a ser nada difícil, a que ahora tenga que bajarlo, ¿no? Si es una mujer que está acostumbrada, vamos a decirlo así, pues la verdad, a ciertos gastos, a ciertos restaurantes, a cierto tipo de comida, a ciertos paseos, a ciertos lugares, a cierta marca de ropa, a cierta marca de maquillajes, y tú no se los puedes dar, bueno, ok, ahí hay que hablarlo antes de llegar al punto de incluso de comprometerse, ¿no? O sea, la mujer debe de ser honesta y decir, oye, ¿estaré dispuesta a vivir con este que mi papá le dice el muerto de hambre? O ¿Y será que Dios lo prospere? O mejor, honestamente, la verdad no, ¿no? Y bueno, pues tampoco tiene necesariamente nada de malo. Pero a lo mejor sí, a lo mejor dice, sí, sí vale la pena. Creo que sí, Dios puede bendecir a este hombre. O veo que es un varón esforzado, veo que sí quiere trabajar, que sí puede trabajar, que sí tiene aspiraciones. Bueno, pues va, o sea, sí me voy a, ahora sí que me voy a arriesgar o de plano, bueno, pues sí. Porque bueno, sí se va a tener que, pues que padecer, si lo vemos así en la carne, y la mujer tiene que estar dispuesta. Entonces, bueno, primer, digamos así, también punto en este sentido económico es importante, considera si eres estable económicamente, considera si eres responsable económicamente, considera que a lo mejor no tengas todo que ofrecer como el ideal, pero si estás dispuesto a trabajar. Y como hombre, bueno, pues es más sencillo llegar a un matrimonio donde la mujer no tenga pues ya estas expectativas económicas o esté acostumbrada a estas expectativas económicas, ¿no? Y tu mujer, bueno, a lo mejor, pues sí también considéralo, ¿no? Si estás dispuesta a dejar esos, a lo mejor ni siquiera lujos, ¿no? Pero simplemente ese estilo de vida. Entonces, hablábamos del punto de estar dispuesto a hacer cambios y sacrificios. Ese puede ser uno de ellos y ese puede ser uno de los más importantes. Entonces, algunos no lo ven tan importante, algunos dicen, no, el amor va a triunfar y vamos a comer amor, casi casi, ¿no? Pero ya después de 3 o 4 meses, cuando ella se da cuenta pues, de que ya no puede ir a ciertas tiendas de prestigio, de que ya el maquillaje de tal marca no es igual al otro maquillaje, pues entonces ya va a empezar a pesarle un poco, ¿no? Esa decisión que tomó y a dudar y muchas otras cosas que no es que a lo mejor se lo reclame directamente, pero de repente hay otros reclamos indirectos que de fondo conllevan eso, ¿no? Así de, ay, ¿por qué no me casé con fulano que él sí traía el carro del año, ¿no? En cambio voy en esta carcacha aquí, ya se descompuso 3 veces, qué vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, pues considéralo, esa recomendación es lo ideal, que mejor el hombre busque a una mujer que tenga ya sea la misma más o menos condición, económica, social e incluso educativa, que él o menor, y como mujer, bueno, pues, ¿qué te digo, no? O sea, pues es obviamente más fácil casarse con alguien que tiene más dinero del que con el que tú has vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ahí son puntos a considerar, créanme, no los tomen a poco, sí son factores importantes dentro de la vida matrimonial, porque muchas mujeres se quedan frustradas porque yo siempre soñé con ir a París, ¿no? O debí de haber viajado yo antes de casarme, cuando yo pude hacerlo, cuando mi papá me pudo haber pagado el viaje, ¿no? Pero no, me casé y ahora no me he llevado ni a Xochimilco ni a no sé dónde, ¿no? Entonces, pues bueno, genera amargura en el matrimonio. Entonces, el factor económico sí es un factor para considerar me caso o no me caso. Entonces, bueno, pues tomarlo en cuenta. Vamos a seguir examinando otros factores importantes dentro de la Biblia para saber si me debo o no casar o cuándo es ese tiempo para casarme. Y aquí viene otro punto importante que también viene en la Biblia y que también es un factor de decisión para saber si es el tiempo o no es el tiempo. Y es, el cuerpo lo pide. Aunque parezca un poco aquí directo y brusco, pero es la realidad. Vamos a leer estas dos citas que están en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2. Y Primera de Corintios 7, del verso 7 al verso 9. Primera de Corintios 7, 2. Y Primera de Corintios 7, también los versos 7 y 9. Bueno, dice así, y yo sé que habrá más versículos por ahí, pero vamos a enfocarnos solo para resumir en estos. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Entonces, bueno, la solución a la fornicación o a la tentación de la fornicación es el matrimonio, punto. ¿No? O sea, no tiene que ser aquí una lucha y un sufrimiento contra las hormonas y contra todo lo que el cuerpo demanda, cuando hay una solución muy viable y además bíblica y santa y pura y además ideal, que es el matrimonio. También dice en el verso 7, de primera de Corintios 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Eso dice el apóstol Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero, y aquí viene el punto, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Tan tan, así. ¿Para qué, como dicen, le haces aquí al valiente? ¿Para qué le juegas al santo cuando realmente no puedes? Y esto no es algo antiespiritual. Quitémonos esta idea católica de que los célibes son los más santos, de que el sexo es malo y que es sucio. O sea, esas son ideas que se acuñaron hace muchos siglos y más bien como en algunas religiones. La Biblia no habla así del sexo. Si habla del sexo, siempre en el marco del matrimonio. Fuera del matrimonio, ahí sí lo considera, en una sola palabra, pecado. Punto. Entonces, no hay por qué estarse peleando contra, decíamos, los deseos y contra el fuego que hay ahí. Lo que la Biblia dice es, cásense, es lo ideal y es lo mejor. Yo sé que no parece como que el ideal más puro y nadie levantará aquí la mano así de, oigan, yo me estoy quemando, ¿quién anda por ahí también en llamas? ¿No? O sea, no va a ser así, tampoco es la única decisión, ¿no?, para casarse, pero sí es una pauta muy importante para saber, oye, ya, ¿no? O sea, creo que ya va llegando el tiempo. Y bueno, el cuerpo está diseñado para reproducirse, ¿no? Y es también, de cierta manera, una necesidad de esas relaciones, la intimidad física, las relaciones sexuales. La Biblia las ve como parte de una intimidad física, de afecto, de cariño, y todo eso se suple en el marco de un matrimonio. Entonces, pues sí, aquí no hay dos sentidos en esta calle. O sea, eso no se puede suplir. Bueno, sí se puede suplir fuera del matrimonio, pero eso no es como está diseñado. Y aquí también pongo aquí una nota que digo, cuidado con la lujuria, porque el matrimonio no lo va a corregir, ¿no? Eso ya es una desviación, eso ya es otro factor, ¿no? Hay que tener un dominio propio también en el matrimonio, por supuesto. ¿Sí? Pero sí es un factor que consideramos, sí es importante. Aquí el tema de este punto son los tiempos, es el timing que hay en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque el cuerpo puede pedir matrimonio mucho antes de lo que otros factores para esa persona ya están listos, ¿no? Entonces aquí, pues sí, los cambios hormonales que empiezan en la pubertad, en la adolescencia, pues suelen ser muy rápidos, pero eso no significa que en automático la persona ya esté lista para casarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde uno debe de buscar justamente orientar a los hijos, ser cautos y, por supuesto, bueno, ya la persona que tenga cierta edad, pues saberse y conocerse y saber que debe por ello, bueno, pues cuidar sus ojos, cuidar su entorno, por supuesto reforzar su santidad, y no es nada más como cerrando los ojos, sino su relación con el Eterno, para que cuando haya esa satisfacción personal en su relación con Dios, bueno, pues haya menos tendencia o menos tentaciones en este sentido, hasta que llegue la persona correcta, la persona que Dios tenía para él o para ella, y se puedan guardar, ¿no? Pero bueno, esto también lo digo porque es verdad. O sea, la realidad es que hay jóvenes que se están quemando y la Biblia dice, es mejor casarse, ¿no? Es mejor casarse que estar de pareja en pareja, de relación en relación, de persona en persona, porque no pueden con esto. Entonces, bueno, pues más bien es ir encaminando los otros factores para que cuando, bueno, también se dé este tiempo, podríamos decir, estén de alguna manera más sincronizados, ¿no? Pero es un factor real, es un factor que no es antiespiritual, que no tendría por qué ser un factor necesariamente de vergüenza. La Biblia lo plantea así, y por eso es que en la Biblia, pues los matrimonios se casaban muy jóvenes, jóvenes en nuestra perspectiva, porque esa es la verdad. No es que sean muy jóvenes, simplemente sí, se casaban jóvenes en nuestra perspectiva actual o en nuestra sociedad actual, pero también, ok, evitaban muchos otros problemas sociales que hoy tenemos, ¿no? Pues embarazos no deseados, enfermedades venéreas, infidelidades, Y bueno, yo sé que siempre ha existido eso, por supuesto, pero no como ahora. Y el matrimonio justamente está diseñado, como acabamos de leer, bueno, pues no hay que estarse quemando por un lado, y por otro lado, pues eso corrige, evita o de alguna manera disuade el factor de la fornicación. Entonces, bueno, no todos tienen don de continencia. Hay quien sí, y qué bueno, y qué bien, como dije hace un momento, aproveche esa juventud, perdón, esa soltería más bien, más que la juventud, más bien la soltería para servir al Señor. Entonces, eres soltero, yo te digo, invierte todo tu tiempo en Dios, invierte todo tu tiempo en Él, o sea, lo más que puedas. Sobre todo si este factor de las hormonas ya están muy latentes en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un factor importante para considerar cuándo te debes de casar. Otro factor importante es cuando ya es un llamado divino. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a leer esta cita que está en Marcos capítulo 10. Marcos 10, verso 9. ¿A qué me refiero que es un llamado divino? Dice aquí, por tanto, lo que Dios juntó, pues no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, también cuando el matrimonio ya se ve como un mandato, o sea, y eso también creo que tiene que ver un poco con la madurez, con lo que Dios le muestra a cada persona, es más fácil considerar ya el si estás listo o no, si hay que tomar esa decisión. Es decir, sabemos que es un mandamiento procrear, así dice la Biblia, se considera el primer mandamiento en orden cronológico, el tener hijos, y no se puede tener hijos fuera del matrimonio. Por lo tanto, podríamos resumir es cásate. El mandamiento divino es casarse. Y eso es parte del plan de Dios. Entonces, cuando la persona ve el matrimonio también en ese plan de Dios, dice, ok, bueno, pues si el plan de Dios para el hombre y la mujer, si el plan de Dios es que el hombre no esté solo, si el plan de Dios es la familia, si el plan de Dios son los hijos, ok, voy a entonces a considerar que Dios me está llamando, porque yo ya empiezo a sentir, a querer, a desear ese llamado, ¿sí? Ya empiezo a considerar que me gustaría tener realmente una familia o que me gustaría tener más adelante hijos, no lo sé, o me doy cuenta que no es bueno que esté solo. Entonces, esto es un mandamiento, pues hay que verlo como un mandamiento, como un llamado más alto, que con esto quiero decir va más allá de las emociones. Entonces, me parece que si ambos son, hablamos del inicio, creyentes, lo damos por hecho, y todo esto que es como una mitzvah, entonces esa necesidad de casarse es más allá que el deseo y el enamoramiento. O sea, la persona que lo ve así no está esperando el típico Walt Disney romántico del amor de su vida, ¿no? Y yo creo que así lo vieron Isaac y Rebeca, que sin conocerse, sin haberse visto antes, sin intercambiar fotos, ni mensajes, ni cartas, ni nada, lograron consolidar un matrimonio feliz. O sea, ellos, voy a decirlo así, ellos no esperaron al amor, ¿sí? Ellos hicieron que en el matrimonio hubiera amor, ¿sí? Ahora, con esto no significa que te cases con la primer persona que también se quiere casar, así como de, a ver, levante la mano, ¿quién se quiere casar? Tú, listo, vámonos, ¿no? O sea, tampoco es así. Pero tampoco el otro extremo que yo creo que hoy rige bastante en la idea de muchos jóvenes, de muchas solteras, principalmente, que es ese enamoramiento de Walt Disney, digo yo, ¿no? De, ay, oh, que llegó el príncipe, llegó y se conocieron en una noche estrellada de estrellas fugaces. Y ya sabes, ya te imaginarás toda esta escena de película. Entonces, si esperas eso o esperas a ese, tal vez nunca llegue ese príncipe, ¿no? O sea, finalmente el amor es una decisión. Y el matrimonio es una relación de amor que se cultiva todos los días. Entonces, también se puede aprender amar a esa persona, también se puede aprender a enamorarse de esa persona. Porque también, ¿cómo puedo asegurar esto? Porque también lo opuesto sucede. Hay personas que se casan enamoradísimas, que te platican sus historias y dices, no, esto sí está de película, ¿no? Se conocieron en un aeropuerto porque perdieron el vuelo y así dices, no, wow, eran las circunstancias de película tal cual. Pero se terminan odiando. Entonces, Isaac y Rebeca nunca se conocieron antes, no se vieron antes, no sabían nada, pero lograron consolidar un matrimonio que fue la base de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque supieron construir su matrimonio. Entonces, no es que, digo, no digo que el factor físico no sea relevante, y sí lo es, también no lo puse aquí, pero te lo digo, sí tiene que haber una cierta, llamémosle química también, sí es importante que haya una atracción, pero no te bases plenamente en eso, no te bases completamente en eso, porque así como decíamos, el dinero puede cambiar y el día de mañana puede estar en la bancarrota, pues también el cuerpo, te aseguro que va a cambiar, ¿no? Que esa figura, no sé, que todas esas cualidades físicas también van a ir cambiando con los hijos, con los años, irán pasando y los kilos irán llegando o irán faltando cabello o no sé qué otros elementos, pero definitivamente también van a cambiar. Entonces, si la relación se basa meramente en el plano físico, pues ten muchísimo cuidado porque está en la cuerda floja esa relación. Entonces, yo pongo aquí como criterio para saber si es momento de casarte o no, cuando empiezas a ver el matrimonio también, en este sentido, que es un llamado de Dios, que es un propósito de Dios, que es un mandamiento de Dios. Entonces ya lo demás no va a ser, no es que no sea importante, pero no va a ser tan relevante, ¿no? O sea, ya no vas a buscar al príncipe rico, guapo, lo que sea, ni a la princesa modelo, sino que ya vas a ver otros aspectos. Entonces, también son importantes considerarlo para saber si es el tiempo de casarse o no. Bueno, hay otro factor que tal vez algunos jóvenes no les parezca tan relevante, pero aquí los que son padres, estuve haciendo algunas preguntas a los que estaban casados, aquí me refiero principalmente a los papás. Este factor dice, o este aspecto a considerar es, los padres son una guía. Y a ver, ¿qué opinan los papás que están escuchando este estudio? ¿Serán o no? ¿Será un factor? ¿Mi papá me debe decir? ¿Mi mamá me debe decir? ¿O con quién me caso, con quién no? Bueno, vamos a leer estas citas primeramente y después vamos a analizar lo que posiblemente la Biblia nos muestra al respecto. Bueno, vamos a Génesis 24, del 2 al 4. Génesis 24, del 2 al 4, estamos hablando de los tiempos de Abraham. Y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Muy bien, pues aquí vemos un ejemplo donde el padre toma la iniciativa de buscar la esposa al hijo. Ahí ya no hubo a lo mejor el consenso democrático que pensamos, pero evidentemente tampoco podemos pensar que fue contra la voluntad de Isaac, ¿no? Sino que seguramente era un tema ya platicado y los padres finalmente conocen más a los hijos que ellos mismos. Los papás suelen conocer a sus hijos más de lo que ellos mismos se conocen. Así que, hijo, yo te lo digo, tu papá, tu mamá te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Y por lo tanto, en muchos casos, no voy a decir que en todos, pero sí en muchos casos sabrán cuándo es el momento y también cuándo estás listo o no. Y al final, bueno, creo que la decisión de cada joven tiene que prevalecer. Pero los padres son eso, solamente una guía. Y una guía que no puede haber mejor guía, porque son los que mejor los conocen. Vamos a otro pasaje que está en Génesis 28, del 1 al 2, y este es otro ejemplo de otro patriarca. Dice aquí: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces, bueno, pues los padres con sabiduría, obviamente con más experiencia, sabiendo cómo son los hijos, también saben, vamos a decirlo así, qué tipo de persona pudiera ser un poco más viable para el hijo, para la hija. ¿Sí? Y en este caso, bueno, vemos aquí, ¿no?, el mandato que dan los padres, en este caso, este último, como Isaac diciéndole a Jacob, no tomes de estas mujeres. O sea, no le dice con quién te cases, pero sí le dice con quién no se case. ¿Sí? Y finalmente en 1 Corintios 7:36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Sí? Bueno, pues también hay factores, no nada más la voluntad de la joven, sino, bueno, también factores sociales, culturales, que dices, oye, no, o sea, no tendría razón de por qué quedarse soltera. Por tanto, lo ideal para mí, y creo, y espero que para todos los padres sea, pues que sus hijos se casen. Entonces, bueno, me parece aquí que a veces son los mismos padres los que son la voz, que es el tiempo de casarse. Como ya vimos los casos de que citamos aquí, no es que te digan con quién casarte, pero los padres se percatan de esa madurez, de esas capacidades también de los hijos y pueden ser sin duda una voz muy valiosa en la decisión sobre cuándo casarse. ¿Sí? Como ejemplos ya vimos, Isaac y Jacob, en este último caso de Jacob, no le dijeron con quién, pero sí le dijeron con quién no. Entonces, bueno, esto me parece un punto medio que algún día yo también escuché de una conferencia de un rabino que le decía a su hijo, mira, vamos a, digámoslo así, a estar en un acuerdo, ¿no? Yo no te voy a decir con quién te cases. Con quién te cases lo decides tú, pero con quién no te casas lo decido yo. ¿No? Entonces, hay opciones para ambos, ¿no? Hay opciones para decirte que no, pero también hay opciones que te digo que sí. Y yo aquí también quiero dirigirme a los padres y, bueno, pues me incluyo yo. No seas tan exigente, no esperes tanto de la pareja que escoja a tu hijo, ¿no? Yo sé que hay casos evidentes en donde dices, no, ¿cómo crees esta persona? De ninguna manera, ¿no? A lo mejor, pues el hijo o la hija no te lo dice, pero entonces digo, hay casos muy evidentes, decía yo, ¿no? Pues a lo mejor está en las drogas, ¿no? El chavo y tu hija, pues mira, si no, ¿qué te digo? No te conviene, ¿no? Es evidente, ¿no? Es alcohólico, es drogadicto, pues no sé, yo lo digo de broma, pero no sería tan descabellado hacerles un examen ahí psicométrico, alguna batería de pruebas, por lo menos para conocer si tiene algún trastorno grave de personalidad y bueno, ¿no? Se ahorraría uno mucho tiempo, ¿no? Así, oiga, ¿está pretendiendo a mi hija? Déjeme hacerle esta batería de pruebas y ya si vemos que hay algunos elementos que destacan, pues ya podríamos aceptarlo o descartarlo, ¿no? Así como en un trabajo, ¿no? Pero bueno, sería un poco extraño, ¿no? Que llegara un pretendiente o una pretendienta y que le hagas una batería de pruebas psicológicas, ¿no? Pero bueno, como sería medio extraño y también la persona se sentiría así como de, ah, caray, pues qué familia tan rara. El conocer a tu hijo suele ser a veces suficiente. Y bueno, pues evidentemente decía yo la experiencia y la madurez para saber cuándo decirle que no. Pero les decía yo, no caer en tantas exigencias que, una vez más, apelando y recordando a tu juventud y al momento en que tú fuiste a pedir matrimonio o te pidieron matrimonio, ¿no? No sé cómo te trataron en casa de tus suegros, a lo mejor eran de los que de plano hasta te negaron, pero recuerda algo, ¿no? Finalmente es la decisión de tu hijo y también Dios está detrás, ¿no?, de todo ello. Entonces, a veces son los padres, honestamente, los que generan expectativas equivocadas en los hijos, que les generan ideas también un poco equivocadas del perfil de la persona a la que deben de aspirar, ¿no? Porque a veces se ve como si fuera un tema de autorrealización. O sea, como que tú te debes de casar con esta aspiración, pero esa aspiración es del padre o de la madre. Entonces, pues tú ya te casaste, ahora es el matrimonio de tu hijo o de tu hija y no le tiene que gustar o llamar o simplemente interesar los mismos intereses y tener los mismos criterios que tú tienes, ¿no? A lo mejor para ti lo más importante del mundo es que tenga dinero, ¿no? Y eso generalmente es de los padres hacia las hijas, ¿no? O sea, lo que más me interesa es por lo menos ver que mi hija va a estar bien, ¿no? Que no va a andar ahí limosnando, mendigando en la calle, ¿no? Bueno, eso sería muy, muy extraño, pero y muy extremo, por supuesto, de pensar, ¿no? Pero no es, no debería de ser el único factor, ¿no? Tristemente, aún en los padres creyentes, híjole, les ponen, ahora sí que se las ponen bien difíciles para que se casen, ¿no? Tanto al pretendiente o la pretendienta como a los propios hijos, ¿no? Entonces, todas estas ideas a veces no son bíblicas, como, no, hija, mira, pues tú primero viaja, termina tu carrera, autorrealízate, esto, 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 esto. Y ya cuando realmente te pones a hacer cuentas, te pones a hacer números, te pones a checar el tiempo, hija, cásate a los 29 años, 11 meses, ya, antes de los 30, para que no digan que ya te quedaste, ¿no? Pero dices, oye, pues no le estás animando, ¿no? O sea, no le estás ayudando. Y entonces el padre tampoco está viendo que el casarse es una mitzvah. O sea, el padre mismo tiene que renovar el entendimiento. Y aquí sí, pues muchos tenemos que estar dispuestos a eso, a aceptar que hemos traído ideas equivocadas del matrimonio y las trasladamos a nuestros hijos. O queremos que no pasen por lo mismo que nosotros. No queremos que anden padeciendo ahí con un colchón y un refri y que, ¿no? Yo conocí un matrimonio que los padres, por ayudar, entre comillas, a los hijos, le decían, no, hija, es que, pues si no tienes boiler, vente para acá, porque este hombre, cómo te tiene y cómo te maltrata y cómo, o sea, todo el tiempo así como generándole a ella esa sensación de carestía, de pobreza, de que le faltaba, de que tantas cosas que obviamente ese matrimonio terminó en divorcio. Entonces, pues papás, también ayuda a tus hijos a volar, a aprender. A lo mejor justamente esas dificultades son las que necesita tu terroncito, tu princesita, para justamente madurar, porque a lo mejor nosotros no hemos hecho pues como tal la tarea correctamente o bien, y bueno, no quiero aquí juzgar a ningún papá, ¿no? Pero también todos tenemos nuestras deficiencias. Entonces, pues a lo mejor Dios tiene un plan diferente para tu hijo, para tu hija. Tal vez es, no estoy diciendo aquí que pase suplicios y martirios y así, pero para lo mejor las carestías finalmente también hacen que los matrimonios crezcan, maduren, se fortalezcan. Y digo una vez más, o sea, piensa en ti, piensa en tu matrimonio, piensa en cómo arrancaste, cómo iniciaste, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les digo una vez más y me digo a mí mismo, no seamos tan exigentes muchas veces con lo que esperamos de las parejas de nuestros hijos, para que el matrimonio lo puedan ver como una posibilidad cercana y real, ¿no? Entonces, a veces es el padre, hijo, pues casi, casi, ¿no? Cuando ya tengas este sustento y tengas el enganche de la casa y cuando ya tengas tal cosa y tengas tu tal, ¿no? O yo a tu edad ya había hecho esto y tal o lo otro. Entonces, como que el hijo dice, híjole, ¿no? Pues yo ya tengo 20 y tantos o 30 y tantos y no he logrado esto. Entonces, pues, ¿cuándo va a llegar eso? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, pues, ayudémosle a nuestros hijos. Seamos conscientes, pensemos en nosotros mismos, que nuestra madurez y nuestra experiencia también sirvan para ellos en este sentido, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver el último punto. El último punto dice, estar dispuesto a sufrir. Y bueno, aquí no estoy hablando de amor masoquista o de relaciones tóxicas o de, me voy a buscar al golpeador o al infiel o al psicópata o a la, ¿cómo le llaman estas mujeres aquí? Dominator o dominatrix o no sé cómo se llama, no sé. O sea, o algo por el estilo, ¿no? No. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4, simplemente nos dice una cita que seguramente también has escuchado y leído. El amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, en fin. Pero no podemos ignorar esto y lo solemos ignorar constantemente. El amor es sufrido, ¿no? Entonces, hablábamos hace un momento de estar dispuesto a sacrificios y cambios. Pero también tenemos que, ¿por qué no?, considerar que el matrimonio nos puede llevar a cambios que nos pueden hacer sufrir en la carne, que van a ser, ¿por qué no?, aflicciones de la carne, y aflicciones serias, aflicciones continuas. No sabes tampoco cómo podrá llegar a ser del todo tu matrimonio. A lo mejor, digo, bar minan, pero puede cruzarse una enfermedad o puede cruzarse, no sé, ¿no?, alguna situación así muy, muy, muy adversa. En fin, o sea, la verdad es que a veces va a implicar, y no quiero desanimarte, pero que en momentos el amor tiene que sufrirse, ¿no? Entonces, si no estás dispuesto a sufrir, yo te digo, la verdad es que no estás dispuesto a amar y tampoco estás dispuesto a casarte. Entonces, no se trata de ser, decía yo unas más, el masoquista, así como de aquí está y mi corazón dolor, ¿no? Aquí como que venga aquí directo la bala. No, 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 no es tampoco casarse en la condición de estoy como soldado listo para sufrir, no. Pero sí, sí, finalmente considerarlo, porque aquí lo dice la palabra, el amor es sufrido. Y bueno, pues entendemos que dentro del matrimonio tiene que haber amor. Así que dentro del amor hay una dosis de este sufrimiento y el matrimonio conlleva eso. Y quien no está dispuesto a sufrir nada, porque uy, ahora sí que evita el sufrimiento a toda costa, pues le va a ser muy complicado que realmente pueda casarse. Yo te diría más bien, el matrimonio no ha llegado para ti. No estás listo todavía para eso. Entonces, bueno, pues, y como punto final, que no está aquí escrito, pero finalmente hay que orar y orar y orar y orar. Esa va a ser una de las mejores guías para saber cuándo es el momento, cuándo es el tiempo de llegar a casarse, y estar atento a esa voz, estar atento a lo que el Eterno nos va dando. Porque digo, bueno, a veces uno propone y Dios dispone, ¿no? A lo mejor que dice, pues ya tengo acá la casa, el carro, el trabajo, el negocio, no sé, cumplo con todos los criterios, el cuerpo me lo pide, mis papás me dicen ya salte de la casa y no regreses, no sé, cualquier cosa así, pero no llega la persona. Entonces, bueno, Dios es el que sabe, Dios es el que determina, ¿no? Entonces también hay, por eso es tan importante orarlo. A lo mejor lo que te ha faltado, honestamente, y no me lo tomes a mal, soltero y soltera, a lo mejor lo que te ha faltado es orarlo, solamente de dientes para afuera. Entonces las ganas no son suficientes. Hay que ponerlo en oración. Y yo te diría, mientras más lo ores, más claro será para ti el momento. Porque bueno, esto que acabamos de dar, pues son pautas, son aspectos que, como ya viste, marca la Biblia. Pero finalmente Dios va a hablarte a ti de una manera particular y te lo va a mostrar. Nunca estará en contra de lo que dice la palabra, sino quedaría descartado. Pero sí, en cuanto al tiempo y la forma, creo que ahí Dios te va a hablar a través de su espíritu y es una guía muy valiosa. Bien, pues vamos a cerrar ya este tema y este estudio. Bueno, considerando que el matrimonio es sin duda el plan ideal de Dios. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, también hay excepciones y algunas veces, como dice el dicho, es mejor estar solo que mal acompañado. Esa es la verdad. ¿Sí? Yo sé que a veces parece una contradicción el dicho versus versículo, pero también es real. A veces no es el momento. Entonces, a veces es mejor estar solo que mal acompañado, porque en realidad no es lo mismo estar soltero que estar solo. Y eso también lo quiero dejar muy claro. Y lo repito, no es lo mismo estar solo a estar soltero. Soltero no significa solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Pero tú te puedes percibir solo si no está Dios contigo. Pero si Dios está contigo, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, bueno, me parece que entonces es un factor importante también a tomar en cuenta. Tu propia relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Primeramente, ahora sí que formaliza tu relación con Dios, tu compromiso con Dios, tu estabilidad con Dios, para después saltar a un compromiso con una persona. Casarse no debe tomarse a la ligera, ni precipitarse con alguien, por ejemplo, que no ha nacido de nuevo. Yo creo que esta idea que es mejor un buen pecador que un mal creyente no aplica aquí. No va a funcionar. Un matrimonio en yugo desigual no va a ser mejor que un matrimonio difícil de dos creyentes que están buscando a Dios. Sus dificultades tendrán, pero si Dios está ahí, ahí es un cordón de tres dobleces. pero por muy buen pecador que sea, siempre atravesarás otro tipo de adversidades. Y pues la Biblia es muy clara en cuanto a no te unas en yugo desigual, no te desesperes. Ahora sí que sé paciente, espera el tiempo del Señor. Y tampoco debes de dejar que la presión social te orille a tomar esa decisión que Dios no está respaldando o que tú mismo te das cuenta que no estás, pues, que no estás preparado o preparada, ¿no? Entonces, bueno, creo que también la persona puede trabajar, vamos a decirlo así, trabajar para llegar a ese punto de casarse, ¿sí? Debes de trabajar para llegar a este punto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, tú mismo examínate, tú mismo ora, tú mismo date cuenta, si soy muy egoísta, si no quiero salir de casa a mis padres, ¿por qué, por ejemplo, no? ¿Por qué no quiero salir de con mis papás? Es la comodidad, o sea, bueno, también el matrimonio implica fe, ¿no? Por ejemplo, pensar, bueno, ok, a lo mejor sí va a ser difícil, pero siempre pensar para bien, siempre pensar benignamente, siempre pensar que si algo está en el plan de Dios, aunque sea difícil de momento, al final siempre será mejor. Y yo te quiero también aprovechar y comentar algo importante, porque hoy hay mucha gente soltera, más que nunca, en las congregaciones y fuera de las congregaciones. Y a lo mejor también ahora, si tú estás en el ámbito de las raíces hebreas, lo veas más difícil, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente, pues en el ámbito cristiano, dice, bueno, pues ya con que sea cristiano, ¿no? Y hay, pues ahora sí que hay muchos peces en el agua, pero ya en raíces hebreas dices, híjole, ya es mucho más complicado, ¿no? Porque ya tiene que ser un pez, pero además kosher, ¿no? Con escamas y aletas. Entonces dices, no, pues se reducen drásticamente las oportunidades o las opciones. Bueno, lo que yo te digo y yo he notado de mucha gente soltera es que de pronto ya toma una postura, una actitud de aislamiento, de ir como en un entorno ya no social. Entonces yo, como pongo aquí, yo lo que considero es mantente disponible para ser considerado para el matrimonio. Mantente disponible para ser considerado para el matrimonio. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero con mantente disponible para el matrimonio? Como le decía, lo primero es que tengas un verdadero compromiso con Dios. Que tengas una vida fuerte espiritual. Eso va a ser más importante que lo demás. Que tengas tus ahorros en el banco o que, no sé, termines tu carrera. Espero que sí. O sea, eso no está peleado con lo otro. Pero en cuestión de prioridades, prioriza primero tu relación con Dios, el mantener una vida, pues por supuesto, de santidad, porque no vas a adquirir la santidad llegando al matrimonio. Primero tienes tú que vivir una relación con Dios en ese sentido, pues de santidad, de gozo, de dicha, ¿no? La felicidad no la va a traer el matrimonio, esa es una idea equivocada. Un rabino les preguntaba a las personas que por qué se casaban, o a los que se pensaban casar, ¿no? Y decían muchos, para ser feliz. Me voy a casar para ser feliz. Y él decía, vamos a cambiar un poco ese para ser. Vamos a ponerle una H y una C y que diga para hacer feliz. Es decir, para hacer feliz al otro, para buscar hacer feliz a la otra persona. Entonces, si el propósito del matrimonio es que yo quiero ser feliz, solo quiero ser feliz, difícilmente llegará o esa felicidad va a ser muy efímera. Entonces, primero busca tu felicidad en Dios. Primero busca ese gozo en tu relación con Dios. Eso será lo primordial. Y eso te pondrá en una situación que Dios dirá, wow, esta persona está lista, porque si decíamos que los padres son un factor que pueden guiar para saber si te casas o no, pues tu Padre Celestial es el que lo sabrá completamente y siempre será así. Entonces, cuando una persona hay gozo, hay dicha, hay paz, hay shalom, etcétera, Dios dirá, yo quiero que esa persona se case, yo quiero que haya matrimonios como el de esa persona. Cuando hay dos personas así, dice Dios, yo las quiero juntar. Yo quiero que esas dos personas vivan juntos y tengan hijos para que haya familias así. Pero si una persona está deprimida o amargada o enojada o no sé, pues ¿qué diría Dios? Oye, no, ¿sabes qué? Híjole, mejor, no, pues a estos dos mejor ni los junto, porque pues si así están solos, juntos no se van a arreglar, ¿no? Entonces, no pienses que una persona te va a dar la felicidad, que hoy no tienes. Si no la tienes con Dios, difícilmente la encontrarás plenamente en una persona. Busca tu dicha y tu felicidad primero en Dios, ¿no? Estando con Él, estando en tu soltería, y ahora sí que eso llegará, ¿no? Y también tiene que ver, en otro sentido, estar disponible para casarte disponible para casarte también tiene que ver con realmente estar abierto a esa posibilidad, es decir, tener una actitud. Ya comenté el primer punto que era, bueno, trabaja en estos puntos para que seas, vamos a decirlo, candidato. Segundo, tu relación con Dios como lo más importante. Tercero, pues bueno, esta parte que tiene que ver con esa actitud abierta y dispuesta a decir, sí, quiero casarme y quiero buscar, ¿por qué no? ¿No? Y esto no significa ser promiscuo ni que eres una aventada y de que andes ahí, de no sé, ahora sí que, bueno, como malamente se dice, ofreciéndote y toda esta cuestión. No, o sea, nada que ver con eso, ¿no? Pero si una persona abierta a relacionarse, a ser sociable, a conocer a otros, a darte la oportunidad de conocerle primeramente como amigos, ¿no? Y a participar, vamos a decirlo así, estar ahí en esas oportunidades que te pueden hacer conocer a la persona correcta, pero siempre en el entorno y en el lugar correcto. Es decir, cuando salgas a pescar, hazlo en un lugar de peces kosher. O sea, no busques a un creyente en un lugar de inconversos, ¿no? Es más fácil encontrar una joya en una joyería que ahí tirada en el bosque, en el lodo, ¿no? En la tierra, ¿no? Es más fácil encontrar las cosas valiosas en donde generalmente están las cosas valiosas. Entonces, ¿qué puede implicar esto? Bueno, pues asiste a las festividades de Dios, conéctate con otros creyentes. Hoy la tecnología nos permite lo que Isaac y Rebeca no tuvieron, pues hoy sí se puede, ¿no? Entonces, a veces empieza desde, ok, pues saludo aquí en el chat de los estudios, me conecto a las transmisiones, me conecto a, no sé, a las aperturas de Shabbat que tenemos, en fin, o sea, todo empieza por algo, ¿no? Pero si no hay ni siquiera la disposición de dar ese paso, pues, no sé, a veces hay chicas que a lo mejor tienen una actitud como aparentemente tan dóciles, sumisas, que, pues bueno, ¿no? Así como que no se les acerca ni el aire. Entonces va a ser complicado, ¿no? Y hay jóvenes que también, o sea, como que tienen ciertas ideas un poco, una vez más, ¿no? Fuera de la realidad o hollywoodenses, como de la persona llegará, ¿no? Casi, casi en una estrella y no va a ser así. Entonces, pues bueno, creo que depende también parte de cada uno de nosotros y por supuesto siempre, siempre estará todo en manos del Eterno. Entonces, recuerda que sus tiempos son perfectos. Yo te digo, deja todo en manos de Dios. Mientras más joven seas, más oportunidad tendrás de madurar esto, de crecer en esto. Y si hoy no eres tan joven como quisieras, no te desanimes, no lo veas como algo difícil para Dios. Para Dios no hay imposibles. Si eres una persona soltera con hijos, créeme que la persona que Dios tenga para ti no le va a importar, no va a ser un factor por el cual te diga que no. Si te dice que no, no era para ti, y qué mejor. Pero, pues bueno, mantente abierto a esa posibilidad. También hay personas que por alguna herida, por alguna, pues obviamente mala experiencia amorosa, se cierra completamente esa posibilidad. Y eso, pues también hay que sanarlo, por supuesto, ya vimos ese tema. Pero, pues eso involucra y eso implica después, ok, una vez más, voy a abrir mi corazón, voy a estar dispuesto a confiar, a creer que la siguiente persona que llegue a mi vida será la que Dios tenga y que sepa cuidar mi corazón, que sepa pues cuidar mis emociones, como para que no me vuelva a pasar, ¿no? Pues bueno, este fue todo sobre el tema cómo saber cuándo casarme según la Biblia. Espero que haya sido de bendición para ti. Espero que me ayudes a compartir esto. Quiero agradecer una vez más a las personas que también oran constantemente por mí, por este ministerio. Gracias por sus oraciones, por mi salud. Espero que vaya mejorando y estar listo para el siguiente estudio. Y bueno, pues también, por supuesto, agradeciendo por el apoyo de las ofrendas. Si es tu corazón el ofrendar algo, pues por supuesto que puedes hacerlo. Y si no tienes la posibilidad de hacerlo, bueno, pues ayúdanos a difundir este mensaje con un like, con un compartir, con un suscribirte al canal. Es una forma también de aportar y de ayudar y de hacer que este mensaje pues llegue a muchos otros. El Eterno te bendiga grandemente y te espero, por supuesto, en nuestra siguiente pregunta de respuestas en la Biblia. Que el Eterno te bendiga. Shalom.